convencidos de que hay que romper dogmas y asumimos con firmeza y confianza la actualización, ya en marcha de nuestro modelo económico, con el propósito de sentar las bases de la irreversibilidad y el desarrollo del socialismo cubano, que sabemos constituye la garantía de la independencia y soberanía nacional. La batalla económica, lo sabemos los trabajadores, es como nunca antes tarea vital para preservar nuestro sistema social, y librarla con éxito implica que cada cual se disponga a cumplir la parte que le corresponde.
Son palabras de Salvador Valdés Mesa, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba.
Cuba Información.
Bienvenidos, bienvenidas a Cuba Información Radio. Este programa quiere constituirse, como lo diría la presentadora de las mesas redondas de Cuba Visión, en una lupa solidaria que haga posible que todos los logros y alcances de la Revolución Cubana y de las luchas del mundo entero puedan trascender el cerco impuesto por las grandes mafias mediáticas. El programa de hoy tiene además un sabor muy especial porque está con nosotros José Manzaneda, que ha vuelto de un periplo por Cuba en el cual hemos podido conseguir una cantidad bastante importante de información y de material, y bueno, sobre eso estaremos hablando en breve. Con estos y otros temas comenzamos en breve. Como habíamos manifestado anteriormente, José Manzaneda, con otros integrantes del equipo de Cuba Información, estuvieron en La Habana, Cuba, y si bien uno de los motivos fue recibir un premio del cual hablaremos posteriormente, yo creo que la principal inquietud para todos los que estamos aquí es que nos comentes un poco tú cómo se vivió el primero de mayo en Cuba. Hemos podido ver imágenes de marchas espectaculares, realmente grandes, un pueblo unido, un pueblo en marcha por su futuro, pero definitivamente no tendrá nada que ver con estar ahí. ¿Cómo se vive ese ambiente?
Bueno, pues realmente yo definiría la fiesta del primero de mayo en Cuba como realmente una explosión de alegría popular. O sea, yo para definir la fiesta del primero de mayo en Cuba utilizaría en primer lugar la palabra alegría. Yo creo que es, por supuesto, que es una fecha de orgullo patriótico, de reafirmación, de apoyo a la revolución, pero todo eso lo sabemos. Pero cuando uno está allí, yo creo que lo que más le sorprende positivamente es el concepto de la alegría del pueblo. O sea, cómo lo vive la gente con entusiasmo. Todo lo contrario al cliché mediático, ¿no? Sobre el primero de mayo, un pueblo supuestamente llevado a la fuerza, más o menos como una especie de borrego al que le llevan con una cuerda, ¿no? Así es como nos lo pintan los medios de información internacionales. Realmente todo lo contrario, es realmente una movilización de gente impresionante con un nivel de disciplina absoluto, eso hay que decirlo, pero desde la voluntariedad absoluta y con un espíritu de participación y de alegría total. O sea, realmente la gente canta, da vivas a Fidel, a Raúl, a la revolución de una manera absolutamente espontánea, de manera ruidosa. O sea, a mí realmente me sorprendió muy positivamente, lo viví muy intensamente, y además después, y eso fue lo más bonito, no al final de la marcha, sino más o menos hacia la mitad, cuando ya teníamos un montón de imágenes grabadas desde el púlpito donde estaban los periodistas. Nosotros estuvimos ahí compartiendo el balcón con una serie de camarógrafos de diferentes televisoras internacionales y también algunos de la televisión cubana, y hay que decir, compartiendo espacio también con algunos asalariados de los medios extranjeros. Allí les teníamos localizados a algunos de los artífices de las últimas campañas de manipulación mediática contra Cuba. Bueno, pues después de más o menos media hora aproximadamente, que ya teníamos un montón de imágenes, bajamos a lo que era el desfile y comenzamos a hacer entrevistas a la gente que más o menos había acabado ya su marcha, ¿no? Y a la pregunta de qué le diría usted como cubano, como cubana, a la Unión Europea, a Estados Unidos y a los medios internacionales, realmente aquello había que oírlo, porque las respuestas eran a cada una más contundente que la siguiente, ¿no? Tenemos un buen material grabado y es uno de los productos, ¿no?, en vídeo que vamos a hacer en las próximas semanas. Tenemos muchísimos otros materiales, pero ese es uno, yo creo, de los que más me va a gustar realizar, porque realmente, ya digo, una fiesta sorprendente y de verdad que lo pasamos muy bien y, bueno, realmente es sorprendente, de verdad.
O sea que tenemos que esperar material bastante nuevo, sí. E interesante, ¿no? Uh-huh. Esta marcha luego también es intergeneracional, ¿no? De lo que uh-huh. yo he podido ver es uh-huh. una fiesta donde están los niños, los abuelos, los...
Sí, yo creo, bueno, esto sí me gustaría que luego los compañeros aquí cubanos comentaran también las experiencias suyas muchísimo más intensas y durante muchos más años, ¿no? Yo era el primero de mayo que vivía en Cuba. Yo he estado en Cuba en bastantes ocasiones, pero nunca había coincidido en esta fecha, ¿no? Como tú dices, había niños, había gente joven. La manifestación fue encabezada por un grupo importante de estudiantes y fue cerrada, si no me equivoco, por las federadas, por la gente, las mujeres de la Federación de Mujeres Cubanas. Querían de alguna manera simbolizarse, que dos colectivos importantes que son centro muchas veces de la campaña mediática contra Cuba, la juventud y las mujeres cubanas, cómo daban su apoyo al proceso, ¿no? Y así estaban simbolizado este apoyo, así estaban representados estos dos segmentos de la sociedad, ¿no? Había también muchísima gente mayor y, bueno, gente mezclada de todo tipo y condición. Y
en tu estancia habrás podido también observar algo, un comentario sobre las recientes elecciones realizadas, y luego también me comentabas que un poco la participación de la gente un poco está espoleada precisamente por esta campaña uh-huh. que a nivel internacional se ha impuesto contra Cuba.
Sí, yo creo que la gente en Cuba en estos momentos, a pesar de los problemas que tiene la gente, ¿no? Indudablemente, como bien venimos diciendo, Cuba no es una sociedad perfecta y ni lo va a ser nunca, como ninguna sociedad, pero la gente, al margen de que pueda tener sus problemas económicos, etcétera, yo creo que en estos momentos es muy consciente de la agresión brutal que tiene con relación a los medios de comunicación extranjeros. La gente, los medios de comunicación cubanos, es cierto que han informado de manera detallada sobre las campañas de manipulación, y la gente es muy consciente de que en estos momentos hay una arremetida internacional contra Cuba. Y yo veo, percibo un cierto cierre de filas, un apoyo explícito mayor al proceso que se ha vislumbrado, que se ha visualizado en dos momentos importantes en las últimas semanas. Uno es han sido las elecciones que se han celebrado municipales hace un par de semanas aproximadamente, y luego la fiesta del primero de mayo. La fiesta del primero de mayo, que hemos comentado, fue una explosión de alegría popular y yo creo que una movilización en la que la gente demostraba su mala uva con toda esta campaña mediática. Realmente la gente está realmente enfadada, ¿no?, con toda esta campaña. Y, en segundo lugar, las elecciones, donde una vez más el pueblo cubano ha demostrado que apoya a su sistema político y social y que además lo hace con absoluta naturalidad. Hicimos un trabajo bien largo, bien detallado. Yo creo que no va a haber, desde luego en Internet, no va a haber otro trabajo sobre las elecciones cubanas con mayor precisión que el que vamos a preparar. Grabamos realmente desde primera hora de la mañana, hicimos entrevistas a gente que iba a votar, a gente que salía de votar, a muchas entrevistas, pero además grabamos en varios colegios electorales todo el proceso, cómo se hace, cómo vota la gente, qué vota la gente, el sistema de control para que no haya problemas ni arbitrariedades, y luego el recuento. Grabamos el recuento voto a voto, prácticamente, o sea, vimos lo que la gente votaba, incluso grabamos los votos nulos, los votos en blanco, o sea, pudimos ver exactamente en todas las mesas en las que estuvimos y cómo se hace el recuento, las personas que están para vigilar que todo, o sea, los observadores del barrio, de las diferentes organizaciones del barrio, o sea, hicimos yo creo que un trabajo bien preciso que vamos a trabajarlo, que vamos a editarlo en las próximas semanas, ¿no? Y yo creo que es algo que es bien interesante para los espectadores, para los usuarios de Cuba Información, porque va a poder ver casi a tiempo real cómo son unas elecciones en Cuba.
Me parece que es excelente porque comentábamos con motivo del programa 59 segundos que se reservó en un momento que el único aspecto flaco en que vimos en esas intervenciones fue a la hora de defender que en Cuba sí se realizan elecciones, y creo que pues estamos poniendo con ese trabajo el dedo en la llaga, en un tema bastante
importante. Sí, yo quería apuntar, no sé qué tiempo tenemos, pero indudablemente buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba, de la Revolución, que están en sintonía con el programa, que ha habido una respuesta contundente, combativa, revolucionaria, patriótica del pueblo cubano, que demuestra a los autistas, todos estos autistas de los grandes centros de poder del imperialismo, del imperialismo, tanto estadounidense como europeo, que en Cuba hay revolución, que hay socialismo y que hay una generación joven también dispuesta a defender la obra revolucionaria hasta las últimas consecuencias. Y es significativo que el desfile lo haya encabezado jóvenes y lo haya cerrado jóvenes también. Esto quiere decir que la juventud cubana, contrario a todas las campañas, todas las patrañas que se manifiestan constantemente en los grandes medios, pues cree en la revolución, confía en su revolución, es protagonista de ella, y también hay que decir que la revolución confía en los jóvenes. Hay un algo también importante en este desfile del primero de mayo, y es que se desfiló en todos los municipios cabecera de provincia, en las ciudades principales de todo el país. Y en el caso de Ciudad La Habana, que fue el acto central, que fue presidido por el general de ejército, el compañero Raúl, presidente cubano, pues hubo un bloque, por primera vez, un bloque especial de mujeres que simboliza, toda la lucha de la mujer, la participación activa de la mujer en la construcción de una nueva sociedad, de una sociedad socialista. La participación de la mujer ha sido decisiva en todo el proceso revolucionario y lo seguirá siendo. Y hay que destacar ahí que en ese bloque pues desfilaron mujeres portando retratos dibujados por Antonio Guerrero, que fíjate qué cosa más emotiva. Antonio Guerrero dibujó desde la cárcel del Imperio, una de las cárceles donde está, pues retratos que recogen imágenes de Vilma Espín, heroína de la revolución, al igual que Celia Sánchez, Mariana Grajales y otras muchas luchadoras por la libertad, por la independencia de Cuba, que se hicieron presentes ahí. El bloque final que cerró fue un bloque juvenil representado en el lema de la Unión de Jóvenes Comunistas, Estudio, Trabajo y Fusil, también con las imágenes de los insignes patriotas, Mella, Camilo y Che.
Lázaro, quisiéramos finalizar esta mesa haciendo ver cómo contrasta esta alegría vivida por el pueblo cubano y sus trabajadores en el primero de mayo con la forma en que se ha celebrado en el resto de Europa, en la cual ha sido específicamente marchas reivindicativas en contra de que la crisis no sean quienes las pagan los trabajadores. Thank you.
Bueno, pues buenas noches a toda la audiencia. Hoy en la sección literaria pues he traído a un poeta cubano que se nombra Argel Fernández Granado, un poeta de Puerto Padre, Las Tunas, quien nació en el año 1963. Este poeta, aparte de, bueno, de ser poeta, es narrador, es profesor de literatura oral e investigador, licenciado en estudios socioculturales y especialista del área de repentismo y música campesina en la Casa Iberoamericana de la Décima, el Cucalambé, radicada en la ciudad de Las Tunas, Cuba. Su obra pues ha obtenido pues importantes premios, ha sido publicado en antologías, tanto cubanas como del extranjero. Por mencionar algunos de sus libros, por ejemplo, tiene el poemario Casi todo, la noche y lo demás, de la editorial San Lope, de 2005. También ha obtenido premios, por ejemplo, el premio del Concurso Nacional de Décima Francisco Pereira del año 2000, el premio de tema comunitario en el Concurso Nacional a la Décima 2001, etcétera, etcétera. Bueno, voy a leer tres textos de Argel Fernández Granado. El primero son un par de décimas que se llaman Requiem por el mendigo, y dicen así: la ciudad a todas luces es trapecio y es cadalso para el mendigo descalzo que sobrevive de bruces. Su culpa pende, son cruces simbólicas las antenas de las torres y las venas del tráfico son culpables, verdugos insobornables son la noche y sus cadenas. El hombre pierde la aurora pernoctando a la intemperie, su existencia es una serie de fugas que rememora. En cada asalto avizora la insensatez del castigo, si el hambre es un enemigo que acecha en la sombra dicta, pero es la aguja quien dicta la sentencia del mendigo. Un segundo texto, que es una décima escrita en decasílabos, que se llama Mutismo. A veces los poetas somos mudos, las palabras nos niegan su sonido, y los labios, como volcán dormido, amenazan romper los pétreos nudos. Avanzamos detrás de los escudos, por temor a decir nuestras verdades, por testigos tenemos las edades, aunque todo el orgullo se nos pierda, pero somos el sol, siempre recuerda que en silencio se toman las ciudades. Y por último, un soneto, soneto íntimo, que dice así: quizás escribo mi peor soneto, es la vida, no busco fugaz gloria. Me voy pudriendo sordo y la memoria de mi otredad ignora mi esqueleto. Puedo faltarle al sol todo el respeto, porque nunca alumbró mi desmemoria, y detrás de mi oscura trayectoria siempre acecha la muerte como un reto. Puedo morirme un jueves, pero dejo, sin proyectar el fin, vive la escoria, porque no lanzo piedras al espejo, no me rompo la sien llorando al viejo París, que nunca ha sido con euforia, ya me puedo morir, no soy Vallejo.
Lo habías comentado al inicio, nuestro compañero José Manzaneda, coordinador general de Cuba Información, conjuntamente con dos comunicadores argentinos, Santiago Vega y Pablo Fernández, recibieron la distinción Félix Emulsa, otorgada por la Unión de Periodistas Cubanos. Los periodistas cubanos rinden homenaje a quienes lo merecen por ser luchadores por la verdad, dijo Ricardo Alarcón de Quesada. ¿Cómo viviste esta distinción?
Bueno, pues en primer lugar quería mostrar a la cámara la medalla Félix Emulsa, que realmente esta medalla, por supuesto, bueno, se le da a una persona, ¿no? En este caso a mí y a estos dos compañeros argentinos, que hay que decir que son periodistas comunitarios de Argentina, pero sobre todo se les premia, además de por su trabajo periodístico solidario con Cuba, se les premia porque subieron como
a la Aconcagua, ¿no?
al pico, ¿no? A la Aconcagua, subieron con una pancarta, con un mensaje hacia Obama en relación al tema de los cinco, ¿no? Obama, Yes You Can, haciendo una petición de que liberaran a los cinco antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos. Bueno, yo lo que quería decir es que esta distinción es una distinción para todo este equipo. O sea, no es una medalla para mí en lo personal, o al menos yo así lo interpreto, sino que es un reconocimiento de Cuba, en este caso de la Unión de Periodistas de Cuba y del Consejo de Estado, a toda la labor de Cuba Información, es decir, de todas las personas que estáis aquí y de un montón de gente que sigue este proyecto como colaborador desde diferentes lugares del mundo, ¿no? Aquí tendríamos que recordar a muchísimas personas, prefiero no mencionar a nadie porque para que nadie se sienta que no se menciona su nombre, pero realmente este proyecto Cuba Información es respaldado, trabaja intensamente en este proyecto mucha gente en el mundo. Realmente fue un acto muy emotivo, fue presidido por el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Ricardo Alarcón, que dijo unas palabras sobre Cuba Información realmente emotivas. Y bueno, incluso uno de los dos compañeros argentinos pues no pudo soportar la emoción y rompió a llorar ahí. O sea, realmente fue una ceremonia que a los tres nos sobrepasó un poco en cuanto a emotividad, también a protocolo, ¿no? Yo creo que no estamos acostumbrados a ese nivel de sentirte tan importante, ¿no? Realmente sobre el asunto mencionó hicieron varios trabajos, tanto televisiones como radios, como los diarios de mayor tirada en Cuba. Prácticamente, yo al menos di como más de 10 entrevistas a diferentes medios, Granma, Juventud Rebelde, varias de las televisoras de Cuba, desde Cubavisión, Telerebelde, el canal Habana, y otros que ya ni me acuerdo, ¿no? Incluso Cubavisión Internacional me hizo un reportaje, también Mundo Latino me hizo una entrevista en profundidad para un programa que se llama Rostros de la Solidaridad. O sea, realmente hubo una cobertura absoluta del asunto y yo me sentí un poco sobrepasado por todo aquello, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, aparte de toda la emoción, es un reconocimiento a Cuba Información. O sea, todo el equipo que estáis aquí, que estamos aquí, realmente, tanto desde la Unión de Periodistas de Cuba como desde todos los periodistas que me daban la felicitación y me saludaban, o sea, había un mensaje de agradecimiento a todo lo que estamos haciendo y subrayar la importancia de lo que estamos haciendo en todos los soportes de este medio, ¿no? Así que, bueno, transmitir este mensaje, que realmente esta distinción Félix El Muza es un reconocimiento colectivo, ¿no? Y bueno, también tuve la suerte de participar en dos de las mesas redondas de la televisión de Cuba. Una fue la de Telesur, es decir, el programa que hace el equipo de Cubavisión con Randy Alonso a la cabeza, una mesa redonda sobre la ciberguerra, en la cual participé junto con Rosamiria Elizalde y Manuel Lagarde, que es un Rosamiria Elizalde, conocida periodista cubana y una de las editoras del sitio web Cuba Debate, y también Manuel Lagarde, que es el autor del blog Cambios en Cuba, realmente un tipo fascinante, bueno, los dos.
Un blog muy interesante.
Blog muy interesante y realmente muy combativo. Y bueno, esa fue la primera mesa redonda, y ya la última, la segunda, ya la propia de la televisión cubana, mesa redonda internacional, dirigida, presentada por Arlín Rodríguez Derivet, en la cual participé pues prácticamente media hora antes de salir en el avión,
con,
¿no?
Con el pie en el estribo, como diríamos.
Que era sobre el papel de la solidaridad frente a la campaña mediática. Aparte de esto, tuvimos numerosas participaciones en foros, estuvimos también en un taller que auspiciaba la UNESCO y la Unión de Periodistas de Cuba sobre el Día de la Libertad de Expresión, en el cual, pues, junto con otros colegas y colaboradores, como la propia Rosa Miria, Manuel Lagarde y también Enrique Ubieta, pues dimos allí, organizamos un taller sobre la campaña mediática, en el que participaron pues diferentes periodistas y dirigentes, ¿no? de la UPEC, de la Unión de Periodistas de Cuba. Realmente, bueno, algo muy emocionante.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera,
pues como estamos escuchando la sintonía de la sección de música, vamos a escuchar en la noche de hoy a la música de una de las orquestas salseras más conocidas de Cuba, la orquesta de Manolito Simonet y su trabuco. Para el primer momento musical de la noche vamos a escuchar uno de sus temas más conocidos, que se llama Marcando la Distancia. Así que vamos a escuchar Manolito Simonet. Escuchando a Manolito Simonet con su sonoridad tan característica, con este tema que tanto ha sonado en Cuba, tan sabroso, Marcando la Distancia. Y bueno, pues para seguir disfrutando de la manera de hacer música de Manolito Simonet y su orquesta, en el segundo momento musical de la noche vamos a escuchar un tema que se llama Todavía No.
Te arrepentiste. ¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
La página web Tercera Información, en una de sus secciones, escoge una noticia de la prensa occidental, de los grandes medios de comunicación, para analizarla y, si se quiere, desmontar las mentiras. En este caso, ellos dicen, el periódico español La Razón nuevamente se suma a la campaña de desinformación en contra de Cuba y ahora es el turno de las elecciones municipales del pasado 25 de abril. En este artículo ellos hacen un análisis de cómo se construyen y se amontonan un montón de lugares comunes ya sobre las elecciones cubanas, ¿no? El decir que son una pantomima electoral, el decir que descalificarlas, sin más, sin hacer el más mínimo esfuerzo periodístico por sustentar esto, Lázaro.
No, es que no hay interés ni y por tanto no hay rigor periodístico para informar con veracidad lo que ocurre en Cuba. Yo llama la atención, y eso hay que exponerlo a la audiencia, de que estos grandes medios reaccionarios de derecha, la inmensa mayoría, que tienen tanta preocupación con todo lo que ocurre en Cuba y sin embargo no son capaces de informar debidamente, debido oportunamente, cuando hay un proceso electoral en el país. Esto es algo que han mantenido en silencio. Únicamente cuando coyunturalmente no le acaba más remedio de exponerlo, lo han mencionado muy ligeramente dentro de una desde un artículo lleno de engaño, de mentira, muy manipulado, y de forma tal que todavía te encuentras muchas personas que piensan que en Cuba no hay elecciones. Y aquí lo que se trata, La Razón, es una, bueno, La Razón, como otra prensa, derechista y reaccionario, que sencillamente mantener estos reflejos condicionados en las masas, en la población, de que Cuba, pues bueno, según lo que ellos califican, es un país dictatorial, no hay elecciones, y lo que hay es una pantomima, y realmente lo que uno ve es una pretensión de mantener ese discurso que no tiene nada que ver con la realidad. Es un discurso engañoso, miente y engaña a la opinión pública, por cuanto también pretenden hacer una, o sea, traspolar las elecciones que suelen ocurrir en los países a los cuales ellos le han dado el certificado democrático. No importa que en esos países, que tanto el imperialismo estadounidense como la Unión Europea le da el certificado democrático, no participen grandes masas de población, población indígena, población mestiza, población negra, que no participan, pues bueno, tienen el certificado democrático y a eso no se le critica ni se le hace ningún tipo de señalamiento, y pretenden que las elecciones en Cuba, que son profundamente populares, que son genuinamente democráticas, también hay que decirlo, revolucionaria, pues pretende esta prensa burguesa de que tenga los mismos parámetros de las elecciones, esta pantomima de elecciones, manejada por dinero, que tiene lugar en los países capitalistas.
¿Querías tú también dar algunos resultados, datos de las recientes
elecciones? Sí, hay que decir, por ejemplo, las elecciones se celebraron el día 25 y fueron a una segunda vuelta electoral, porque en muchos municipios pues no alcanzaron los candidatos más del 50%, y por tanto se hace una segunda vuelta. En esa segunda vuelta resultaron elegidos, por ejemplo, 2.118 delegados a los órganos municipales del Poder Popular, y hay que señalar que participaron O sea, votaron 1.662.478 electores, equivalente al 89,67%, casi el 90% de los registrados al momento del cierre de los 5.900 colegios que funcionaron, y que el 92,34% de los votos emitidos fueron válidos. Eso es un pequeño dato que muestra el apoyo ampliamente mayoritario del pueblo a su sistema electoral, a la revolución y al socialismo.
Recientemente hemos seguido, amigos, de la polémica que se dio entre el cantautor Silvio Rodríguez y Carlos Alberto Montaner, y lo que queremos comentar ahora a propósito de un artículo de Luis Toledo Sande, rescatando la actitud de Silvio al responder a este contrarrevolucionario, que aparte de eso tiene un rabo de paja bastante grande. Y pues bueno, eso es un poco, sumarnos un poco a este debate, ¿no? ¿Se hizo bien, se hizo mal? ¿Qué opinas de eso?
Sí, bueno, la polémica está servida, porque hay quien piensa que Silvio no debió responder o entrar en este tipo de discusión o polémica con alguien que está muy lejos de entender lo que es un diálogo, alguien que es sencillamente un contrarrevolucionario, un terrorista, prófugo de la justicia cubana, en fin, que no hay ninguna forma de equiparar el talento, la estatura moral, la estatura patriótica y cultural de Silvio Rodríguez con este individuo, pero yo considero particularmente que está muy bien, ha hecho muy bien, porque además la respuesta de Silvio Rodríguez a Carlos Alberto Montaner, estamos hablando de una polémica que Silvio lo invitó a en una de sus recientes manifestaciones, a ver si Carlos Alberto Montaner era capaz de firmar un documento, un proceso donde se condenara el bloqueo, injusto bloqueo del imperialismo norteamericano contra Cuba. Y bueno, ahí empezó esta polémica, la respuesta de Silvio muy mesurada, muy coherente, muy patriótica, pues sencillamente desmanteló y apabulló a este individuo, que hay que decir que es un periodista de origen cubano, que ha estado durante muchos años vinculado a la CIA, es hombre de la CIA en Madrid desde la década de los años 70, y ha tenido, entre otras cosas, la misión de articular una oposición moderada al gobierno de Cuba, fíjate, para hacer algo parecido a lo que se hizo en los países del este, para, en definitiva, pues destruir a la revolución cubana y hacer esa ensoñación que repiten tanto machaconamente, ese tránsito a la democracia, es decir, una oposición moderada que diera como resultado los objetivos que persigue el imperialismo norteamericano, las potencias occidentales, es decir, destruir la revolución cubana, cosa que no podrán lograr jamás. Esto, imagínate que este individuo se empleó en esta situación, esta misión de articular esto desde 1990, ¿no? Creando ahí una serie de partidos y demás. Es decir, que Silvio Rodríguez respondió bien, contundentemente, habló del carácter humanista de la revolución cubana, habló de los médicos cubanos, la solidaridad internacional, tanto médica como militar, que hizo posible la independencia, la consolidación de la independencia de pueblos africanos como Angola, y también el resultado de ello, la consecución de la independencia de Namibia, de Mozambique, el desmantelamiento de la apartheid, es decir, que hizo todo un repaso de lo que han sido todos estos años, más de 50 años de revolución cubana, cómo a pesar del bloqueo genocida implementado por el imperialismo norteamericano contra Cuba, el país ha logrado desarrollar una serie de valores y también ha avanzado en muchos campos, de la salud, la educación, la cultura, el deporte, que hoy son utopías para muchos pueblos del tercer mundo, Y de verdad que apabulló completamente a este contrarrevolucionario y terrorista Carlos Alberto Montaner. Hay que decir que la permitió esta controversia con este individuo que apareciera en la gran prensa y los grandes medios la opinión de una persona, un artista, que de otra manera, pues los medios, estos medios que siempre privilegian a los contrarrevolucionarios y a los mercenarios de la pluma, pues permite que aparezca una otra opinión, aunque sea de esta manera, una opinión veraz, con mucha hondura, hay que decirlo. Silvio Rodríguez respondió Lázaro, con mucha hondura, y esto pues es de agradecer.
Permíteme, ¿no?, cerrar esta mesa con las palabras del mismo Silvio Rodríguez. Dice: en cualquier caso, perdónenme tú y otros preocupados porque yo rompe el sonoro cristal, se refiere a este debate que ha tenido, ¿no? Pero solo he corrido el riesgo de romperlo, como creo que muchos deberían hacerlo en su momento. Es decir, creo que ha sido una situación valiente. La revista científica de Estados Unidos, Science, publicó un artículo donde pide eliminar la restricción de productos médicos que mantiene Washington sobre Cuba desde hace casi 50 años mediante el conocido bloqueo económico, financiero y comercial. Una voz más, esta vez muy autorizada, dentro de los mismos Estados Unidos, que pide que se rompa el bloqueo, Lázaro.
Sí, efectivamente. Bueno, Paul Drain y Michelle Berry, profesores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, escribieron un trabajo donde reclaman una mejor política hacia la isla y la eliminación total de la arbitraria medida, informa la agencia Noticias Prensa Latina. Efectivamente, son catedráticos que están, son gente consciente del anacronismo que significa esta política criminal de los Estados Unidos, del imperialismo norteamericano contra Cuba, que además perjudica los intercambios científicos. Las reconocen ellos, por ejemplo, que el sistema de salud de Cuba exhibe con relación, y esos expertos también reconocen, exhibe con relación a Latinoamérica y el Caribe la más alta expectativa de vida, 78,6 años la expectativa de vida en Cuba, y la mayor densidad de médicos por habitante, 59 médicos por cada 10.000 personas. Igualmente comentaron que la mayor de las Antillas presenta la menor tasa de mortalidad infantil, 4,8 es por cada 1.000 nacimientos entre niños y 7 por cada 1.000 infantes. Es decir, que a pesar del bloqueo, a pesar de todas las dificultades que impone para que el país tenga un normal desarrollo, pues te encuentras que tiene estos datos que son inalcanzables para muchos países, muchos pueblos de América Latina, del tercer mundo, el llamado tercer mundo, incluso mejores que los de muchos países del llamado primer mundo, incluidos los Estados Unidos. Y aquí está ya voces importantes exigiendo el desmantelamiento de una política no solo criminal y genocida, sino también absurda. Plantea, por ejemplo, que el bloqueo, así como la aplicación de las leyes territoriales, porque no solo el bloqueo, hay que decir las leyes extraterritoriales que sancionan a empresas de terceros países o subsidiarias de terceros países norteamericanos que tengan relaciones con Cuba. Yo quería apuntar dentro de esta misma noticia también que un congresista norteamericano, Michael Honda, habla de que el bloqueo contra Cuba es imprudente. Fíjate, dice imprudente porque hay que decir que es un bloqueo genocida, pero que lo diga un congresista norteamericano es interesante porque plantea que margina a Estados Unidos, a la comunidad latinoamericana y caribeña. Él, en un reciente viaje que hizo a Cuba, pues habló que efectivamente que el bloqueo es una política imprudente desde el punto de vista económico y también socialmente, y que aseguró que la economía estadounidense podría beneficiarse enormemente de unas mejores relaciones con la isla.
Bueno. Bueno, Lázaro, y brevemente vamos a intentar comentar también los resultados de la cumbre extraordinaria que se dio de la UNASUR.
Importantísimo paso, un pasito más muy importante para este proceso esperanzador que tiene lugar en América Latina, este proceso integrador, y para ello, bueno, en esta cumbre extraordinaria de UNASUR, Unión de Naciones Sudamericanas, cumplió el martes la agenda de 5 puntos propuesta, en la que se destacó la designación del expresidente de la República Argentina, Néstor Kirchner, como primer secretario general de la organización. Esta organización, en esta oportunidad, pues condenó la ley antimigrante aprobada en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, y igualmente el apoyo a Chile y Haití tras los fuertes terremotos que sufrieron los pueblos de ambos países. Y bueno, esta designación de Kirchner se hizo de manera unánime por parte de los 8 jefes de Estado presentes y los 4 cancilleres que representaron sus respectivos países. Hay que destacar que el presidente de Colombia, ni Colombia ni Perú, participaron. Y bueno, en el documento final, pues se respaldó de manera incondicional los legítimos derechos de Argentina en la soberanía de las Islas Malvinas, en disputa con el Reino Unido, conflicto que calificaron de anacrónica situación colonial en suelo americano. Es verdad. Hay que plantear también que, el presidente ecuatoriano Rafael Correa era presidente por tempore de UNASUR. Ya ahora, de manera ya oficial, hay un secretario general, la persona de Néstor Kirchner, y esto permitirá dar seguimiento a todos los proyectos, a toda la agenda que tiene UNASUR para coordinar la estrategia que permita el paso decisivo para la integración y creación el próximo año, que se prevé ya para el próximo año, la creación de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Hay que decir que esto está, bueno, lo han reconocido los líderes latinoamericanos, entre ellos el mismo presidente Hugo Chávez, el presidente Rafael Correa, el presidente cubano, que está lleno de dificultades, pero es el ahora o nunca, es una necesidad máxima, perentoria para los pueblos de nuestra América y el Caribe, de esta integración, de esta unión. Y la dificultad está, el detalle está en que, a diferencia de la Unión Europea o la integración que se ha dado en Europa, que ha estado patrocinada y apoyada por Estados Unidos, este proceso que tiene lugar en América Latina, el imperialismo norteamericano se opone frontalmente, no quiere y utiliza algunos todavía lacayos y serviles presidentes, el caso de Colombia, de Perú y puede que algún otro más, para obstaculizar este proceso que no tiene marcha atrás. Aquí también se destacó en esta cumbre el repudio a esta controvertida ley antimigrante que ha legislado en el estado de Arizona, que criminaliza a todos los inmigrantes. Todos los inmigrantes, imagínate qué contrasentido, ¿no? Los que hablan de libertad y todo esto, pues bueno, hay una respuesta
con el palo dando, ¿no?
Sí, hay una respuesta de la misma forma que salió otra vez a la palestra la situación de Honduras, porque no se puede olvidar que Honduras tiene una situación anómala con un gobierno resultado de un golpe de Estado. Y también la represión y los crímenes que se han cometido después de ese golpe de Estado en ese hermano país.
No hay que olvidar, Lázaro, que si bien es cierto, en el abanico de los países latinoamericanos y del Caribe, no todos los gobiernos, digamos, son iguales. Hay unos que, son más soberanistas o más populares. Sin embargo, sí que es importante resaltar que parece, esperamos ser, que no va a dar marcha atrás ya un proceso de integración, de soberanía, de que se empiece a construir precisamente la patria grande con la que soñó Simón Bolívar o nuestra América, como la llamó José Martí.
Mira, quería destacar brevemente que la voluntad política que existe de que esto sea así, cuando se sabe que hay un diferendo entre Uruguay y Argentina, ¿no? Por unas papeleras, en fin, que esto quedó en un muy segundo plano y tanto, bueno, Uruguay y Argentina, pues se han puesto de acuerdo y han dado, el respaldo a la marcha ya definitiva de UNASUR, como decía, como premisa para la creación de esta unión latinoamericana y caribeña.
Bueno, sin más, este es el fin de esta emisión de Cuba Información Radio. Solamente manifestar que, como lo decía nuestro compañero Manzaneda, esta distinción de la OPEC obliga a todos quienes de alguna manera queremos colaborar con la Revolución Cubana a trabajar más por defenderla y por sustentarla. Hasta el siguiente programa.